Bueno, chicos, las 12 y 10 y estamos en los prolegómenos, en las postrimerías de lo que va a ser el fin de semana largo. Un fin de semana extra, extra, extra large. Viernes, sábado, domingo y lunes, porque el viernes es la conmemoración del fallecimiento de don Miguel Martín Miguel de Güemes, y el lunes el Día de la Bandera en conmemoración del fallecimiento de Manuel Belgrano. Y claro, la gente elige turinear, ¿no? Vamos a charlar un poco con Aldo Elías, vicepresidente de la Cámara Argentina de Turismo, a ver qué sabe sobre el previaje 3 y además a ver qué sabe sobre el tema de las distintas localidades. Aldo, bienvenido al programa. Marcela Feudal y Matías Lojo los saludan. ¿Cómo está? Hola. A ver si me escucha. Aldo, ¿me escucha?
Matías, ¿me escuchan?
Ahí ahora lo escuchamos, sí. ¿Cómo va? ¿Te puedo tutear, Aldo?
Muy bien, ¿ustedes?
Sí, bien. ¿Te puedo decir de vos?
Sí, por supuesto.
Bueno, Aldo, decime, ¿cómo viene el tema de este fin de semana larguito? ¿Bien?
Viene con muy buenos porcentajes de ocupación, te diría que en la mayoría de los destinos del país. Por supuesto que estamos hablando de números que van a partir del 70% de ocupación. No estamos hablando de lo que fue la temporada de verano, pero vamos a tener un fin de semana con mucho movimiento en la mayoría de las provincias de la Argentina. Así que esperamos un buen fin de semana XXL. La verdad que es una oportunidad particular de aprovechar 4 días enteros de vacaciones, y la gente lo está tomando y ha aprovechado, inclusive a partir de las ventas que se generaron en el previaje 2 hasta el 31 de diciembre, hubo muchas reservas que se originaron a partir de este fin de semana.
Ajá, las reservas de este fin de semana son del previaje 2.
No, porcentaje interesante, sí. Te diría que hay mucho movimiento. A ver, el previaje 2 generó impacto muy fuerte en lo que han sido las temporadas altas y lo que han sido los fines de semana largos, y lo que están siendo o van a ser los fines de semana largos, claro, en ocasiones de invierno.
Claro.
Y a partir de ese número, yo no lo tengo presente en este momento, pero recuerdo que el porcentaje para este fin de semana de viernes con lunes feriados ambos era significativamente importante.
Escuchame una cosa, lo que no sabíamos nosotros era si el previaje 3 ya estaba en funcionamiento, porque yo había hablado con operadores turísticos, me decían que estaba en danza, pero no sé si funcionaba para este fin de semana. ¿Ya funciona?
No, el previaje 3 va a funcionar a partir de los meses de agosto a mediados de diciembre o al 30 de noviembre, se está discutiendo todavía. Va a salir en los próximos días, ya está la confirmación oficial de parte del Ministerio de Turismo. Lo que no está definido aún y que creíamos que iba a ser antes del 20, pero ya vemos que puede ser que no ocurra, es que la fecha de lanzamiento sea en estos 2 días que quedaban hasta el 20 de junio. Entendemos que si no es esta semana, será la semana que viene, pero va a funcionar exclusivamente para lo que son temporadas media y bajas en lo que es el año turístico de la Argentina.
O sea, que el que viaje ahora, si no lo sacó con el previaje 2, tiene que viajar como turista convencional, común. No hay reembolsos, no hay nada. Sí, claro. Mati, ¿alguna pregunta para Aldo?
Aldo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va?
¿Cómo estás?
No, quería saber qué pasa con el tema, o sea, esto que decías del previaje que está demorado, por lo menos, es ¿por qué? ¿Qué cosas restan definir todavía? Porque en un momento por ahí lo ibas a explicar y después no lo dijiste.
Bueno, por ejemplo, una de las cosas que queda por definir es si se va a extender hasta el 30 de noviembre, que eso estaba seguro, o si se podía extender hasta la primer quincena de diciembre inclusive, teniendo en cuenta que la primer quincena de diciembre también es temporada media tirando a baja. Recordemos que la segunda quincena de diciembre tiene los feriados de fin de año, tiene muy poco desarrollo de actividad económica, con lo cual la gente vuelca en la primera quincena de diciembre todo lo que no va a poder hacer en la segunda. Por eso hay muy poco movimiento turístico, y realmente creo que sería positivo para las economías regionales, que la primera quincena de diciembre también estuviera incluida dentro de las facilidades de utilizar el
previaje. Y eso, si ustedes están de acuerdo con eso, ¿a quién pueden no coparle tanto, digamos? O sea, porque imagino que las cámaras de turismo también deben decir sí, no importa, mejor.
Lo que pasa es que en realidad, Matías, acá hay que poner en claro una cuestión, que es la siguiente. El previaje 2, que era para los viajes que se quisieran hacer a lo largo del 2022, terminó el 31 de diciembre. El previaje 3 debería arrancar a venderse en el mes de agosto para todos aquellos viajes que se quieran realizar en el año 2023.
Claro.
Sí. Como estuvimos viendo junto al Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación que no tenía sentido utilizar la herramienta del previaje en lo que son las temporadas altas, llámese vacaciones de verano y llámese vacaciones de invierno. Uno, porque eso es un movimiento turístico ya garantizado. Dos, porque la infraestructura turística del país no es lo suficientemente grande. Y al no ser lo suficientemente grande, cuando la demanda es fuerte, produce un recalentamiento de precios invariable. Entonces, no es el objeto del previaje.
Del previaje, claro.
Y además...
Sí, de hecho es una consecuencia que hoy no ayuda, ¿no?
Vos sabés que cada presupuesto para el previaje se utiliza a partir de... se saca de los fondos que se votan en el presupuesto anual.
Sí,
claro. Entonces, en este caso, el del 2022 ya estaba cerrado y terminado el 31 de diciembre. Como se va a trabajar la temporada baja y media del 2023 para el próximo previaje, se pensó en la posibilidad de anticipar la salida a la venta del previaje 3 y de incluir dentro de lo que va a ser temporada media y baja del 2023 también este final de año de medio y bajo entre agosto y noviembre.
O sea que podría sacar previaje para irte en noviembre de este año o en agosto del año que viene.
Exactamente.
Ahora, ¿las localidades van a ser localidades centrales? ¿Cómo es? Porque viste que en algún momento se decía, bueno, hagamos en el previaje 3, que es una temporada medio entre la baja y la alta de invierno, algo que atraiga a los lugares que no tienen por ahí una movida tan intensa como los lugares más conocidos, ¿no? ¿Eso va a funcionar?
Es muy difícil segmentar por centralidad de localidades, como mencionás, Marcela. Es mucho más sencillo hacer por temporada media y baja de las diferentes de los diferentes destinos. Pero la verdad es que no tiene sentido, porque vuelvo a repetir, Argentina es un país que no ha trabajado el turismo como política de Estado a lo largo de los años, históricamente hablando. En los últimos 10 años o 15 años, te diría, se ha empezado a desarrollar esto. Esta idea de que el turismo era algo más que una actividad de ocio y de esparcimiento. Digo 15 años porque en el año 2005, en el gobierno de Néstor Kirchner, se sancionó la Ley Nacional de Turismo. Y ese fue uno de los primeros pasos que se fueron a dar seriamente para posicionar al turismo como una actividad económica trascendente dentro del país. Aún así, los diferentes avatares que venimos atravesando como país, económicamente hablando, desde hace 100 años, hacen que todo cueste el doble y todo cueste el triple. Entonces es muy difícil lograr que vengan inversiones al país a desarrollar destinos turísticos de la más amplia variedad como tiene la Argentina.
Sí, claro, claro.
Y al no tener si vos segmentases los destinos grandes, no al previaje, los destinos chicos, volverías a producir un escenario en el cual la saturación de esos destinos chicos, justamente por tener muy poca disponibilidad, haría que los precios se vayan al diablo y perdería el sentido del previaje. Lo que tenemos que hacer es consolidar todos los destinos.
Sí, sí, se entiende. Sí, se entiende.
Para desarrollarlo mejor.
Te quería hacer una pregunta que tiene vínculo con el turismo y es el índice de inflación que se dio en restaurantes y hoteles. Que es de un 5,7 en el transcurso del mes pasado. ¿Con qué tiene vínculo ese índice inflacionario?
Mira, yo creo que hay una cuestión que es absolutamente fácil de entender. En un país que tiene una inflación piso del 60% y con números quizás mucho más altos para lo que va a ser el año, con ninguna posibilidad de contenerla como está ocurriendo hasta este momento, la verdad que el crecimiento de los valores está dado por una actualización. O sea, la gastronomía tiene una vinculación directa, vos lo sabés, con la materia prima. La materia prima de la gastronomía es justamente sí. los alimentos. Si los alimentos suben al 6%, a razón del 6% mensual, acá no hay ninguna posibilidad de que esto no se traslade a los precios, por un lado. Y por el otro lado, la realidad es que el índice es del 6%. Cuando vos vas a ver los incrementos en alimentos, superan ampliamente ese 6%. Entonces, lo que el turismo, la actividad turística vino desarrollando a lo largo del tiempo fue, durante la pandemia y en las primeras instancias de salida, fue evitar acompañar la inflación con las actualizaciones de precios. Lo que pasa que eso, en un principio es sostenible, después ya no es más sostenible porque el atraso se hace muy manifiesto y en algún momento tenés que empezar a acompañar porque si no, no puedes seguir atrasándote.
Más allá de que la industria gastronómica y turística y hotelera esté subsidiada por el previaje, digo, más allá de eso, sigue presionando la inflación.
No, vos, permitime una corrección. La industria no está subsidiada por el previaje. El previaje no es un subsidio, es un plan de incentivos, como tienen muchos países del mundo, que tiene una particularidad enormemente positiva para la Argentina. Vos sabés que la Argentina tiene un 40% de su economía informal. Sí. El previaje lo que hace es que tanto el turista como el proveedor del servicio turístico, lo único que pueden hacer es trabajar formalmente. Cuando vos formalizás la operación de entrada, que es la que te posibilita recibir el beneficio del 50% de devolución, y otorgás ese beneficio en una tarjeta de crédito, con lo cual está bancarizada, toda la operación queda bancarizada. Al bancarizar toda la operación, el 83% de lo que el gobierno invierte en el plan previaje es recuperado a través del cobro de impuestos. Con lo cual es muy poco lo que el gobierno utiliza para promocionar, para incentivar el movimiento turístico. Y a las pruebas nos remitimos, vos fijate lo que fue la temporada de verano sin turismo del exterior, todos los destinos estuvieron colmados, el movimiento de turismo interno fue muy fuerte y en esto tuvo mucho que ver el previaje porque permitió que los argentinos que normalmente salen al exterior porque es más barato pasar las vacaciones afuera que en el país, puedan pasarlas en el país a partir de esta herramienta. Generaste trabajo, recuperaste economías regionales, evitaste salida de dólares por consumo de los argentinos en el exterior y además promocionaste un país que muchos argentinos hoy están pensando en seguir recorriéndolo por los lugares soñados que han visitado.
A lo que me refiero es que para ser más sustentable debería haber una baja de impuestos dentro de lo que es la industria hotelera y gastronómica. O sea,
debería haber una baja de impuestos a nivel país, no solamente en la actividad turística, pero como estamos hablando de actividad turística, quedémonos acá.
Un país como
la Argentina, que tiene en su componente de cualquier producto turístico el 50% en impuestos, nunca va a poder ser competitivo.
¿Qué impuestos paga la industria hotelera concreto?
Lo más grave que paga la industria hotelera es el 60% de los egresos de la industria hotelera son salarios. Vos tenés un impuesto muy gravoso que es el IVA. El IVA normalmente en el común de las empresas es un impuesto de entrada y de salida. Es decir, vos generás un IVA cuando vendés y tomás un IVA cuando comprás. Normalmente esa operación termina calzada. O sea, tenés tanto de ingreso de IVA por ventas y tenés tanto de egreso de IVA que vos pagaste cuando compraste los productos que necesitas para sostener tu operación. En el caso de la actividad turística no ocurre eso. ¿Por qué? Porque el 60% de los egresos son salarios. Entonces vos no tenés cómo descontar ese IVA. Cuando vos vendés habitaciones o vendés servicios turísticos, tenés un IVA a ventas que nunca está alcanzado por lo que es las compras que vos necesitás hacer para poder brindar ese servicio. Entonces sí. Estás pagando un impuesto que no debería ser tal, estás grabado por un impuesto que no debería ser tal. ¿Cómo se soluciona eso? Pudiendo tomar los pagos de contribuciones patronales, que son el 60% de los egresos de los servicios turísticos, a cuenta de IVA. Que una parte se pueda considerar como cuenta de IVA, porque si no la cuenta no te termina dando
nunca. Sí, entiendo lo que me decís. Te tenés que morfar el IVA, lo que decimos habitualmente, me comí el IVA.
Exactamente, sí. Me comí el IVA, y en un país que tiene un 60% de inflación y que históricamente ha lidiado con la inflación, morfarte el IVA es perderlo.
Es 21%, sí, lo perdiste. Sí, entiendo lo que es. No, entiendo lo que decís. Entiendo. Bueno, esperemos que en algún momento se pueda contemplar esa situación, porque yo digo, nos peleamos mucho por un montón de cosas, aviones, etcétera, etcétera, pero las cosas centrales de la República Argentina siguen sin hablarse. Y la verdad me parece que son las que hay que poner sobre la mesa para que la cosa traccione, porque si no, nos vamos a encontrar con estas situaciones permanentemente, y la verdad ya no es sano. Te agradezco mucho, Aldo.
Que es el hecho de que la industria del turismo es probablemente la industria que mayor cantidad de mano de obra pueda generar. No solamente hoy, que lo es, sino de cara al futuro, porque con el avance de la tecnología, esta es una de las poquísimas actividades en la cual la tecnología no saca mano de obra. Entonces, si vos no brindás una solución para que el turismo pueda captar la mayor cantidad de mano de obra posible, lamentablemente estás matando una herramienta fundamental para mantener una tasa de desocupación baja, para provocar que la estructura que tiene el Estado Nacional en empleados públicos se reduzca, y para eso tenés que generar las condiciones para que los números te terminen cerrando en aquellas industrias como la del turismo, cuyo, vuelvo a repetir, componente mayor de salida es el 60% que significan los salarios.
Muchas gracias, Aldo. Te mandamos un beso grande. Buen fin de semana largo.
Gracias, Marcela. Saludos a los dos.
Hasta luego. Bueno, ahí estábamos hablando con Aldo Elías, que es el vice de la Cámara de Turismo, ¿no? Charlando de todo un poco entre el previaje y lo demás. Yo pensé que el previaje entraba, pero bueno, entró el previaje para lo que fue el 2, ¿no? Tenemos que esperar hasta agosto o septiembre para el tercer previaje. 12 horas 28 minutos. ¿Algo para agregar, Mati?
No, en un ratito te voy a contar, porque ayer hubo un episodio interesante en La Voz Argentina, que es este programa que a veces hace que cante gente y que los famosos se den vuelta para elegir alguno para su equipo y demás. Pero hubo un episodio interesante que puso de relieve una realidad que por ahí viven muchos de los jóvenes, no solo en la Argentina, sino en el mundo, pero te cuento en un ratito.
Bueno, dale, lo que me gustaría que me cuenten, que seguramente está Nico Latini ahí, ¿qué pasó con Niembra? Ah. ¿Me entendés?
Bueno, Marce, qué patinazo, ¿no? Sí. Trending topic, lo que dijo ayer Fernando Niembro en un momento de la transmisión del partido entre San Lorenzo 3 y Arsenal 3.